Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La tía Ernestina, parte 2. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Era mi cumpleaños número 20 cuando le dieron la mala noticia a mi madre. La tía Ernestina había muerto. Los vecinos habían encontrado su cadáver muchos días después de su fallecimiento, y por un extraño olor que salía de su cuarto. Los vecinos estaban acostumbrados a la pestilencia que provenía de la casa. Esto por tanta basura y desechos regados por todo el patio. Así que no les pareció extraño el hedor que emanaba de la casa. Pero cuando las coladeras de drenaje se taparon, dejaron salir aguas negras y hediondas que inundaron la calle recién pavimentada. Cuando dieron aviso, los servicios públicos fueron a investigar los drenajes. Después de visitar la casa de la tía, decidieron entrar y abrir. Pensaban que de algún modo estaba abandonada, pero fueron recibidos por una nube de moscas y pestilencia que los hizo enfermar y salir corriendo del lugar. Uno de los trabajadores que tuvo más estómago para soportar el ambiente putrefacto se terminó introduciendo en la casa ruinosa e hizo el macabro hallazgo. Cuando llegaron los servicios forenses, tardaron mucho en sacar el cuerpo en una bolsa. Por supuesto que los despojos estaban irreconocibles. Lo siguiente que recuerdo fue su funeral. No esperaba ver varias personas reunidas en el sitio y la mayoría no los conocíamos. Ni siquiera eran sus vecinos del barrio. En cambio, estas personas eran raras y todas estaban vestidas de negro. Hablaban entre sí y nunca se dirigieron a nosotros, sus únicos familiares. Es más, ni siquiera nos dieron el pésame. Lo más extraño es que antes de retirarse se juntaron todos alrededor de la urna. Allí estaban las cenizas que le habían entregado a mi madre porque el cuerpo estaba tan descompuesto que tuvieron que cremarla de inmediato. No hubo misa ni palabras de despedida. La urna al final del servicio funerario se la entregaron a mi madre. No sabía qué hacer con ella, se la llevó a la casa para meditar qué haría con las cenizas. Por alguna razón, mi madre estaba tensa y preocupada por tener los restos de la tía Ernestina en la casa. Había tenido una larga conversación con ella al no poder estar cerca de la tía, contándole también mi horrible experiencia cuando estuvimos en la casa. Ojalá y mi pobre hermana no nos traiga mala suerte, decía acongojada mi madre mientras conducía por la avenida. En ese tiempo mi hermana mayor se había casado y la otra había salido embarazada, por lo cual vivía con nosotras y su niño. Esta era la adoración de mi madre. Cuando llegué a la casa sentí un cambio sombrío en el ambiente, pero no me quise sugestionar ya que la urna la guardaría mi madre en su habitación. Después diría qué íbamos a hacer con ella. Con el paso de los días mi madre llegó con la noticia de que podíamos entrar en la casa de la tía. Tomó la decisión de vender el terreno para cerrar así con los años de situación sombrías que rodeaban el lugar, cuya construcción además estaba en total ruinas. Se había caído parte del techo y algunas paredes estaban cuarteadas por la humedad y la lluvia de los años. Un domingo que descansaba mi madre de su trabajo nos pidió ir con ella para revisar la casa. Quería ver qué nos podía servir. Aunque le supliqué a mi madre que no necesitábamos nada de la tía, pero ella insistió y fue la peor decisión que hubiéramos tomado. Después de pasar por mi hermana mayor y su esposo, nos dirigimos a la casa de la tía Ernestina. En el camino me asaltó un torrente de malos recuerdos y la experiencia del ser oscuro. Eso me hizo erizar la piel del temor e imaginaba que el estar ahí significaba revivir viejos traumas. Mi mamá insistió en que fuera, que debía enfrentar mis miedos y así lo hice. Pero algo me estaba inquietando. Las calles y los solares baldíos ahora estaban urbanizados. Había casas y comercios que daban otro aspecto a ese barrio, a excepción de la casa de la tía Ernestina que se había quedado atrapada en el tiempo y la basura acumulada. Su patio estaba cubierto de maleza y la entrada tenía un charco de aguas negras que salían de su registro del patio. El agua fétida brotaba de ese lugar inundando la calle con desechos y suciedad. Cuando entramos, lo primero que vi fue el tronco viejo donde había visto la aparición. Todavía permanecía ahí como un testigo silencioso de mi espanto. Al caminar por el sendero que llevaba a la casa me dio ansiedad. Había alimañas por todas partes y qué decir de los enormes agujeros por todo el patio. Nidos de ratas que de pronto se asomaban para darnos la bienvenida. La puerta de lámina oxidada de la entrada estaba únicamente atrancada con un alambre. Cuando lo removimos y abrimos, los malos olores nos impregnaron. Esto nos causó molestia y asco al mismo tiempo. Después de ese recibimiento entramos al lugar y estaba deshecho. Los muebles hechos pedazos y los pisos llenos de podredumbre. Lo que había sido la sala donde veíamos televisión ahora era un basurero donde mi tía tiraba sus pañales sucios y la ropa que ya no se ponía. Por lo que andar entre la montaña de basura asquerosa fue difícil para todos. La cocina estaba clausurada y la estufa tenía años de no usarse. Mi hermana incluso mencionó que solía sobre la parrilla lo que había dejado la noche que huimos del lugar. «Eso es imposible», comentó mi madre. Conforme nos adentrábamos en la casa y al caminar por el pasillo lleno de basura era como adentrarse en un mundo oscuro. Las paredes estaban manchadas de heces quizás de la tía, la cual había dejado marcados los dedos en el muro. Cuando abrimos la puerta de la primera habitación el techo se había caído. Lo que había sido un cuarto de costura donde mi madre muchas veces había trabajado, ahora era una ruina con escombros por todos lados y arbustos creciendo. La siguiente habitación era donde habíamos dormido aquella noche. Al abrir la puerta respiré profundo como esperando encontrar cucarachas o algo siniestro. Pero en vez de eso vimos decenas de frascos llenos con algo asqueroso, periódicos y figuras de santos hechos añicos sobre un colchón viejo que asomaba algunos resortes oxidados. Ahí tampoco había nada que sirviera, a excepción de algunas maletas que revisaría mi hermana. Finalmente la habitación de mi tía estaba clausurada por sellos y cinta amarilla. Al quitar los sellos se abrió la puerta una hediondez horrible con olor a muerte y amoníaco nos hizo sentir náuseas. Mi hermana no pudo evitar vomitarse al igual que su esposo. Pero al entrar al baño del pasillo este ya no existía. Solo estaba un agujero en el piso y una pared destruida que parecía conducir hacia atrás de la casa. Ambos salieron corriendo para devolver y respirar un poco de aire. En tanto, mi madre y yo nos quedamos estupefactas al ver el horror que había quedado de la habitación de la tía Ernestina. El colchón donde había sido encontrado permaneció en el sitio y la mancha marrón impresa en este. Todo indicaba cómo la tía se descompuso lentamente después de fallecer, dejando una macabra evidencia que al final de su vida murió en completo olvido. Ya no había muebles en el sitio, solamente periódicos viejos y un ropero repleto de ropa sucia y la mitad de un espejo que se negaba a caer de la puerta. Cuando nos acercamos a mirar un poco más, no pudimos evitar llevarnos la mano al rostro para no oler la peste. Así que mi madre se apresuró a revisar el ropero y no había cosas valiosas. Solamente cartas viejas y fotos. Recuerdos de una vida esplendorosa que perteneció a la tía mucho antes de su decepción amorosa. Al revisar el baño, la puerta estaba trancada por dentro, por lo que tuve que forzarla y al abrir noté que estaba completamente lleno de suciedad. Pero lo más inquietante fue una figura de la muerte colgada en el nicho. Esta tenía velas consumidas y otras cosas raras que me sorprendió verlas. Cuando le conté a mi madre lo que había encontrado, se sorprendió un poco y dijo bastante seria: Aún en la muerte sigue siendo una bruja, Ernestina. Que Dios se apiade de ti, comentó mi madre mientras se persignaba. Sin entender por qué decía esto, le pregunté si la tía en realidad hace esa clase de cosas, pero mi madre no me respondió. Tomó lo que pudo del ropero, cerró el baño y después salimos de ese horrible sitio. Mi hermana y su marido habían sacado varias cosas que colocaron en una caja de cartón. Me sorprendió ver ropa mía, una muñeca y varios objetos que habíamos dejado años atrás. Todo cuando huimos de la casa en plena madrugada.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Antes de irnos, mi madre revisó el patio y fue el cobertizo que había al fondo. Era una vieja construcción donde antiguamente mi madre guardaba libros y discos viejos cuando había vivido allí. Me contó que la casa la había construido el abuelo. La colonia era una antigua invasión que con el tiempo fue prosperando. Cuando falleció el abuelo, ella y mi tía se quedaron con la casa. Al principio les iba muy bien y mi madre estudió una carrera comercial y después costura. A esto último le sacó provecho ya que era muy buena haciendo vestidos para los vecinos. Mi tía, en cambio, había trabajado en el gobierno como secretaria. Fue ahí donde conoció al que sería su amor de su vida y su perdición. Un tipo llamado Rubén Zárate. Cierto día la tía lo llevó a la casa y a mi madre le pareció un tipo muy corriente y bastante cínico. Aún así, mi tía Ernestina vio algo en él. Algo que la fascinó y duraron bastantes años juntos. Mi madre pensó que al final se casarían. En ese tiempo también mi madre conoció a mi padre, se juntaron y comenzaron a prosperar. Con el tiempo tuvieron a mis hermanas, pero la fatalidad alcanzó a mi padre, muriendo en un asalto antes de que yo naciera. Mi mamá me contaba que mientras vivieron juntos fueron muy felices, aunque no podía decir lo mismo de su hermana, la cual veía cada vez más preocupada y temerosa de que Rubén la engañara. Tenía sospechas, pero no podía confirmar nada. Estaba tan decidida a terminar con esa relación que un día buscó la manera de hacerlo. Pero contrario a lo que mi madre pensaba, la tía regresó tiempo después con un anillo de compromiso. También con la noticia de que Rubén le había propuesto matrimonio y empezar en los preparativos para la boda. Esta noticia no le cayó para nada bien a mi madre, pero respetaba la voluntad de la tía Ernestina. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien. Un día la tía le dijo a mi mamá que ya no se casaría, que había terminado con el amor de su vida. Irónicamente, lo que había deseado antes. Ahora le estaba afectando de muchas maneras. Lo peor es que la razón fue precisamente un engaño, un acto aborrecible. Según mi madre, al principio la tía no le quiso contar que su amado Rubén había abusado de su sobrina menor de edad. Cuando la verdad se descubrió, el tipo huyó y no lo volvieron a ver. La tía Ernestina se enteró de la atrocidad al descubrirlo, pero no quiso denunciarlo al enterarse de que había huido. Cayó en una depresión y después sus emociones, su salud mental, así como su aspecto cambiaron de manera drástica. En ese tiempo mi madre estaba embarazada de mí y con terror observaba cómo su hermana día con día, alimentada por el odio que sentía por su ex prometido, de algún modo estaba buscando consuelo en grupos de ayuda, religión y finalmente, al no encontrar la estabilidad mental, se terminó involucrando con personas que se dedicaban al esoterismo y la brujería. Eso fue la que lo destruyó por completo, al comenzar a creer en cosas horribles que darían satisfacción a su duelo y decepción. Mi madre, preocupada por la salud mental de su hermana, muchas veces la quiso ayudar, pero en vez de eso recibía insultos y era corrida de la casa, la cual poco a poco empezó a transformarse en un sitio de reuniones donde la tía hacía brujerías y misas negras. Aunque nunca lo mencionó, mi madre pensaba que la tía hacía aquellas cosas oscuras para saber dónde estaba Rubén. Según ha dicho de mi madre, la tía estaba obsesionada en encontrarlo. No sabía si porque lo odiaba o lo amaba tanto. La verdad es que lo quería ver muerto. Poco a poco, la tía Ernestina se fue transformando en una mujer horrible y amargada. Encerrada siempre en su casa, sin salir al mundo, al cual también odiaba porque decía que era un nido de hipócritas. Mi madre, espantada por el comportamiento y la locura de su hermana, dejó de verla durante mucho tiempo. No quería frecuentar a su hermana y mucho menos la casa, ya que le producía cierto malestar. Decía que a consecuencia de todo lo que la tía Ernestina estaba haciendo es que el ambiente y las cosas horribles que de pronto llegó a ver le producían espanto. Llegó un tiempo en que la tía buscó a mi madre para pedirle perdón por todo y dejó de hacer brujerías. Limpió su casa por lo menos de lo esotérico. Pero su mente estaba trastornada. Aún seguía teniendo muchas obsesiones y manías que la confinaron a estar encerrada en ese cuarto durante mucho tiempo. Mi madre solamente la iba a visitar una vez por semana a ver que estuviera bien. Fuera de eso, continuó con su vida y sus tres hijas que requeríamos atención. Con todo lo anterior, cuando vimos de aquella madrugada y mis hermanas le contaron la situación de lo que me había sucedido, no dio crédito. Sintió temor y miedo, por lo cual decidió ya no mandarnos con la tía Ernestina, sabiendo que todo había sido un error. Pero fue más grande su necesidad de entendimiento y además pensaba que todo lo oscuro que rodeaba la vida de su hermana ya había quedado en el pasado. Solamente que no era así. El odio y el recuerdo de su exprometido la estaba persiguiendo, aún y después de su muerte. Su legado de odio había quedado en aquel cobertizo donde mi madre encontró fotografías de la tía Rubén cuando era una pareja feliz. Pero además había un sinnúmero de cosas esotéricas que evidenciaban la práctica que la tía hacía. Aunque todo estaba viejo en ruinas, había objetos que parecían haber sido usados recientemente. En una pared había pegada muchas hojas escritas con la letra de la tía. En estas pedía que el espíritu de su exnovio no tuviera descanso y que le sirviera para sus propósitos, y que fuera atormentado hasta que ella pudiera reunirse con él. Todo lo que había en ese pequeño cuarto era inquietante, desde las paredes pintadas de negro y con dibujos del diablo y la muerte, hasta los frascos con contenidos de cosas asquerosas, además de los cráneos de animal que adornaban los altares donde había figuras de la muerte y demonios burlones, cuyas alas extendidas y miembros viriles te hacían sentir mucha incomodidad y horror al mismo tiempo. Aquellas imágenes horribles en el cobertizo me acompañarían durante toda la vida, junto con el horrible recuerdo del ser oscuro que me atormentó. Todo esto me hizo vivir con miedo durante mucho tiempo. Hasta ese momento no podía entender por qué me pasó eso a mí y a mis hermanas. No entendía por qué solamente yo podía distinguir la oscuridad, así como la maldad de la tía Ernestina que habitaba en la casa. Las respuestas para esas preguntas parecían lejanas. Mi mamá solo se persignó pidiendo por el descanso del alma de su hermana. Luego nos retiramos de ahí dejando todo atrás como el recuerdo de la tía. Esa noche después de ir a casa estuve muy intranquila y no podía dormir. A mi mente llegaban aquellas imágenes de mi infancia. De igual forma todas aquellas cosas horribles que encontramos en el cobertizo. Cuando cerré los ojos lo único que vi eran flashes de aquellos demonios burlones mirándome agazapados en los rincones. Poco a poco el recuerdo y el pavor que había enterrado lo más profundo de mi mente surgieron de nuevo para atormentarme. Pero ya era una mujer adulta, tenía más razonamiento y a pesar de no querer sugestionarme, lo malo simplemente ocurrió. Días después de haber visitado la casa de la tía Ernestina se presentaron unas personas para reclamar sus cenizas. Mi madre sorprendida comentó que no era posible. Las personas le mostraron un documento donde supuestamente venía la última voluntad de la tía, donde le pedían a mi madre que le entregara sus restos a un grupo religioso. Ella no creyó tales cosas. Pude reconocer a uno de los visitantes ya que había ido al funeral y me imaginé que serían amigos de la tía. De pronto esa reunión se salió de control y mi madre corrió entre gritos e insultos a aquellas personas, las cuales salieron silenciosamente de la casa no sin antes decir una advertencia. Si tienes los restos malditos de tu hermana aquí, vas a sufrir las consecuencias. Cuando las cosas vayan mal, nosotros con gusto nos llevaremos a la hermana Ernestina. Si no es tan tarde para hacerlo. Ojalá y no muera alguien de tu familia. De esta manera te vas a dar cuenta que con eso no se juega. Tú ya sabes perfectamente lo que se siente perder a un familiar. Al escuchar decir esto también me entró mucho coraje. Aquella amenaza me hizo apoyar a mi madre y corrimos a aquellas personas. Pero nunca imaginamos lo que vendría después. Conforme pasaban los días, mi madre aún no sabía qué hacer con los restos de la tía. Los quería colocar en alguna cripta o quizás echarlos en algún sitio. Así que los mantenía en el buró de su habitación. Lo primero que empecé a notar fue el frío. Era un cambio de temperatura notable cuando entrabas al cuarto de mi madre. Esto me hizo sospechar de que algo no andaba bien. Después fueron las cucarachas. Cosa extraña porque nuestra casa siempre estuvo impecable. Debido a que el hijo de mi hermana era asmático, debíamos tener siempre limpio y libre de polvo toda la casa. Además, ella era una obsesiva con la limpieza y el orden. Cuando vio la primera cucaracha caminando sobre la mesa de la cocina una noche que encendí las luces, sentí mucho asco. De inmediato me acordé del evento en la casa de la tía Ernestina. El terror que sentí al ver volar aquel insecto no fue por su presencia. Fue por ese amargo encuentro que tuve con el ente. Lo que hice fue aplastarla contra la pared pensando que así acabaría con ese maldito recuerdo de la oscuridad. Casi siempre era por las noches que veía los insectos, aunque no eran tan evidentes. Pero siempre andaban por allí. Los veía salir de la coladera, debajo de nuestros muebles, e incluso llegué a ver alguno caminando sobre el techo mientras veíamos la televisión. Mi hermana, al igual que yo, comenzó a preocuparse por estos bichos, porque aparte de que les tenía terror, pensaba en el pequeño. Todos los días limpiábamos a profundidad para evitar que las cucarachas nos siguieran invadiendo. Pero esto fue imposible. Mientras mi hermana llevaba a dormir al niño a su cuarto, me quedaba atenta viendo un programa y de pronto escuché un fuerte golpe. Provenía de la cocina. Era como si algo se hubiera roto en el piso haciéndose pedazos. Fue tan estruendoso que casi brinco de la cama. Salí corriendo de la habitación para ver qué había sucedido. Imaginé ver a mi hermana en la cocina. Tal vez algún traste roto o un vidrio. Pero toda la casa estaba oscura y solamente podía ver la luz debajo de la puerta del cuarto del niño. La cocina de igual forma estaba en penumbras. Lentamente empecé a caminar por el pasillo para ver que todo estuviera bien. Y de nueva cuenta escuché un fuerte estruendo que cimbró el piso y me asusté. Lancé un grito sonoro y me llevé la mano a la boca por el terror que me hizo sentir ese estruendo. Le toqué varias veces la puerta a mi hermana para que saliera y fuéramos a investigar. Pensaba que quizás había metido a alguien a la casa. Al abrir y decirle lo que había ocurrido, extrañada se me quedó mirando muy seriamente. Me dijo que no había escuchado ningún ruido. ¿Estás loca o qué? ¿Te sientes bien? Yo no escuché nada. Alegó mientras me miraba impaciente. Te juro que escuché algo romperse en la cocina. Por favor, acompáñame. Le supliqué. Salió de la habitación dejando al niño dormido en la cama y encendimos las luces de la casa hasta la cocina. Mi hermana fue la que entró primero. Encendió la luz y miró para todos lados. Ya ves, te lo dije. No pasó nada, comentó. Al entrar lo hice con cautela, dándome cuenta que todo estaba en orden. Pero antes de irnos a apagar las luces, vi salir una cucaracha por entre la puerta del gabinete de la tarja. Sin pensarlo, tomé el insecticida y solo rocé el insecto. Mi hermana le tenía mucho pavor y cuando vio que era agonizante, de inmediato lo intentó sacar al patio. Pero cuando lo hizo, notó algo extraño. Un ruido que provenía del interior del gabinete y era como si algo estuviera rascando desde dentro. Mi hermana, sin pensar, abrió la puerta y la invadió el terror cuando un torrente asqueroso de cucarachas comenzaron a salir enloquecidas para esparcirse por toda la cocina. Fue impresionante la cantidad de insectos que salieron de ese lugar. Eran decenas de cucarachas las que corrían buscando la oscuridad o algún rincón o grieta para esconderse. Otras comenzaron a volar por todas partes, postrándose donde fuera y haciendo el momento algo real y pavoroso. Tanto mi hermana como yo la estábamos pasando bastante mal, sobre todo mi hermana. Sus gritos desesperados se escucharon quizás hasta la calle, más cuando los insectos comenzaron a subirse a su humanidad y cabello. Salió corriendo desesperada hasta el patio donde histéricamente comenzó a quitarse los insectos. Manoteaba y brincaba desesperada en tanto rozaba insecticida por toda la cocina. Pero de igual forma salió huyendo de allí entre sollozos y balbuceos. Intentaba calmarla y sucedió algo peor. Escuchamos los llantos y los gritos de mi sobrino. Al escucharlo, mi hermana se olvidó por completo de los insectos. Corrió por un lado de la casa hasta el frente para intentar entrar. Pero la puerta estaba cerrada, así que tuvimos que entrar de nuevo por la cocina. Fue más el miedo de que le pasara algo a mi sobrino que mi hermana entró corriendo sin detenerse hasta la habitación. Los gritos del niño eran de dolor y era como si algo le estuviera haciendo daño. Nunca lo había escuchado llorar o gritar de esa manera. Eso me causó mucho impacto porque imaginaba lo peor, cosas que le estaban ocurriendo a mi sobrino. La ansiedad no terminó ya que al intentar abrir la puerta del cuarto esta parecía trancada por dentro, aumentando más la desesperación de mi hermana y mi pavor. Sus gritos frenéticos junto con los del niño que lloraba sin cesar y gritaban de forma horrible me hicieron quebrarme de la angustia. Ante el panorama horrible mi hermana intentaba tomar la puerta, proyectando su cuerpo en contra de esta, pero no se movía ni siquiera un centímetro. Era como si tuviera algo pesado del otro lado impidiendo abrirla. Lo único que hice fue intentar buscar las llaves en un llavero que estaba colgado en la puerta de la entrada. Cuando regresé e intenté abrir, al meter la llave en la cerradura la puerta se abrió sola, solamente que hizo un rechinido. Sin pensar de inmediato entramos a la habitación y todo estaba bien. El niño dormía plácidamente en su cama y en ese momento nos quedamos viendo nuestros rostros espantados. Teníamos lágrimas y nos preguntábamos qué había sido todo aquello. Aquel momento tan extraño y horrible fue real y no fue un sueño. Fue algo que nos pasó y nos asustó demasiado a ambas. Mi hermana corrió a ver al niño y se dio cuenta que no tenía ningún rasguño. Así que se derrumbó en el piso comenzando a llorar desconsoladamente y la acompañé de igual forma. Nos quedamos abrazadas durante mucho rato intentando digerir el espanto que pasábamos. Todo sucedió demasiado rápido y cuando nos tranquilizamos mi hermana ya no quiso salir del cuarto del niño, quedándose profundamente dormida junto a este. Yo me senté en una mecedora que tenía y tampoco quería salir. Pero en cuanto escuché que mi madre abrió la puerta de su habitación, pensé que había llegado. Me levanté para recibirla y explicarle todo lo que nos había sucedido. Cuando salí al pasillo para la habitación, me di cuenta que la puerta de su cuarto estaba entreabierta. Dentro estaba la luz apagada y solamente podía ver el destello del reloj digital que marcaba las 11:36 de la noche. De pronto vi salir volar cucarachas de la habitación y sentí mucho coraje. Así que las aplasté con mucho odio, haciéndolas tronar bajo mi pie. Abrí la puerta hablándole a mi madre y se me abrió el piso debajo de mis pies. La sangre se me heló y mi coraje comenzó a latir fuertemente al tiempo que mis extremidades se quedaban paralizadas. Yo empecé a temblar y quería correr, pero aquella pesadez de mi cuerpo me lo impidió. Sobre la cama estaba sentado el ente oscuro de mi infancia. Aquel ser que me había acosado. Era el mismo cuerpo aceitoso y sus largos brazos y piernas cruzadas. Y esa maldita cabeza calva de donde surgían dos destellos que me miraban atentos. Y qué decir de la asquerosa sonrisa morbosa que hizo al darse cuenta que lo estaba mirando. Me provocó un pánico horrible y más cuando comenzó a hacer un ruido. Aquel quejido de cachorro. El mismo sonido con el cual lo recordaba. Era como si estuviera dándome la bienvenida nuevamente a su mundo de terror, y luego de varios años de haberlo dejado enterrado en mi memoria. Pero volví a surgir de nuevo con una fuerza horrible, tal como el caos que había provocado mi mente. No sabía qué hacer y empezó a sentirme que me estaba orinando encima y me quedé petrificado un buen rato mirándolo. Hasta que el ruido de la puerta principal me hizo reaccionar mirando un poco hacia el hombro. Intenté gritar, hablar o usar cualquier clase de ruido para alertar a mi hermano quien estuviera entrando. Deseaba con el alma que fuera mi madre. Era ella y al encender la luz de la sala su presencia me hizo salir lentamente de la habitación. Al volver a mirar hacia la cama aquel negro ser había desaparecido dejando tras de sí una pestilencia de terror. Cuando sentí el toque de la fría mano de mi madre en mi espalda las fuerzas regresaron a mí y me derrumbé desmayada sobre sus pies. De ahí ya no supe más. Ese sería el principio de un infierno del cual no íbamos a poder salir durante mucho tiempo. Al igual que muchos sucesos extraños que maldijeron a mi familia. Desperté por la mañana en mi habitación imaginando que todo había sido mal sueño. Para levantarme y ver salir vi a mi madre y a mi hermana sentadas en la mesa de la cocina. Tenían rostros preocupados. El niño estaba desayunando tranquilamente mientras mis familiares tomaban café. Lo primero que hice fue mirar y revisar por todas partes. Quería ver si no veía algún insecto. Mi madre determinada se me quedó mirando y me dijo: debemos deshacernos de las cenizas de tu tía Ernestina. Dárselas a esos tipos o tirarlas lejos de aquí para que ya no pueda hacer más daño. Señaló en tanto le daba un sorbo su café. Tan solo me quedé pensando en sus palabras e intuí en aquello era una mala idea. Pero mi madre siempre fue muy decidida. Así que me senté y me serví café haciendo un silencio incómodo entre las tres. Nadie quería hablar sobre los eventos de la noche anterior. Lo que recuerdo de ese día fue que mi madre se levantó de la mesa, fue a su habitación y tomó la urna con las cenizas de la tía Ernestina. Se despidió de nosotras para después salir y arrancar rápidamente su auto. Yo tan solo me le quedé mirando alejarse y después de eso ya no la volvimos a ver. O al menos con vida.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.